Hermanos, en esta hora quiero tocar un tema y le he pedido al Señor que me dirija en lo que vamos a hablar. Pero creo que no solamente es para que escuchemos, sino sencillamente para que dejemos que el Espíritu Santo haga una cirugía en nuestro corazón. Que repare lo que tenga que reparar. Queremos, Señor, hermanos, hablar sobre un tema que tiene que ver con uno de los males más comunes hoy en día y que algunas veces lo hemos dejado sepultado, olvidado. Aparentemente en algunos casos parece que no tiene este problema. Sin embargo, las preguntas son, ¿y por qué no puedo prosperar? ¿Por qué no puedo fructificar? Y esa palabra quiero que no la olvide. No quiero que olvide esa palabra, fructificar. ¿Por qué no fructifico en esto? En la parte espiritual, en la parte ministerial, en la parte de hogar, en la parte laboral. ¿Qué es lo que me está sucediendo? Es más, algunas personas hasta han perdido su empleo por ese problema. Y aún han perdido amistades. Y en el peor de los casos, han perdido hasta su propio matrimonio, su propio hogar, por este problema. Y me estoy refiriendo a la raíz de amargura. Quiero hablarles en esta hora bajo el tema llamados a fructificar después de perdonar. Normalmente siempre decimos, yo quiero realmente fructificar. Sin embargo, algunas veces se nos olvida que eso tiene un precio. Y el precio de fructificar es perdonar así como Dios nos ha perdonado a nosotros mismos. Entonces yo sé que algunos sintieron que esto les... es como cuando le ponen limón a las conchas, ¿verdad? O limón a las ostras que se retuercen, dice ya, algunos desean irse, no se vaya por favor, porque Dios quiere sanar ese corazón para que usted pueda fructificar. A lo mejor algunos de ustedes, como dije, han perdido la comunión dentro de su propio hogar por este problema. Otros ya no los quieren ni siquiera contratar en el trabajo que ya los conoce. Otros se han movido de un trabajo para otro, pero no es que tengan problemas de falta de capacidad, son muy brillantes e inteligentes, pero el problema de la falta de perdón los ha llevado a tener un carácter insoportable. No pueden trabajar en equipo, no pueden desarrollar proyectos, a lo mejor empiezan pero no terminan, son personas sumamente vulnerables, frágiles en todas las áreas de la vida, pero Dios nos va a enseñar a través de su palabra. Pero también deje que el Espíritu Santo pueda hacer un milagro en el corazón. Pero antes de meditar en esta palabra, oremos y pidamos al Señor que Él nos ministre. Pero quiero que entonemos un canto, sendas Dios hará donde piensas que no hay. Y una de las sendas donde uno cree que ya no hay salida es en aquel corazón que está dolido, no tanto en aquella persona que ofende, sino el que recibe la ofensa. Aparentemente, algunos creen que su corazón va a terminar con mucho dolor, con muchas aflicciones, sin mayor fruto en la vida, mas quiero decirle que no es así. Para un cristiano siempre hay salida. Desde ya vaya buscando en Génesis 41, 50 al 52. Génesis capítulo 41, versículo 50 al 52.
Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guía, a su lado estaré, amor y fuerza me dará, y un camino hará donde no lo hay.
Créalo, hermano, crea, hay una senda, hay una salida. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras. Santo, venimos delante de ti, Señor, en esta hora dándote gracias, porque tú siempre tienes una salida, y esa salida es una salida de victoria. Padre, te pido en esta hora que abraces aquel corazón que ha estado sufriendo, Señor, por mucho tiempo. Hay mucho dolor, ha perdido el ánimo, las ilusiones, la fuerza, la motivación. Pero te pido en esta hora, Señor, que tu nombre sea glorificado, y como tú sanaste el corazón de José, así te pido que lo hagas en aquella vida que ha estado derramando lágrimas por mucho tiempo, y algunas veces esas lágrimas se van hacia adentro, las demás no lo ven, pero ahí está el dolor. Gracias, porque tu palabra dice que tú llevaste nuestros dolores. Gracias, Señor, porque hay respuesta. Te pido que me ayudes, Señor, a poder ser un instrumento en tus manos, y que tu nombre sea glorificado y cada corazón y cada vida sea restaurada, en el nombre de Jesús. Amén. Génesis 41:50 dice así: y nacieron a José dos hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Si usted se ha dado cuenta, los dos nombres de los hijos de José son muy significativos y tiene que ver con dos eventos fundamentales en la historia de José, que lo marcaron tanto, de tal manera que él quería tener esos recuerdos de dos victorias gloriosas que Dios le había dado. La primera de las grandes victorias que Dios le dio a José es poder perdonar a sus hermanos que le habían hecho tanto daño. Por eso al primer hijo, al primogénito, le llamó Manasés. Pero eso no es un nombre antojadizo, sino que es un nombre con un significado del milagro que Dios había hecho. Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. El segundo milagro que Dios hizo en la vida de José viene a ser el efecto, la consecuencia del primero. Cuando nace su segundo hijo, le llamó por nombre Efraín. El nombre Efraín significa: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Fructificación, aún con una historia de tanto dolor. Este hombre de Dios, José, vio estos dos milagros, que Dios le sanó las heridas, pero después vio la fructificación, cómo Dios lo empezó a exaltar, cómo lo empezó a prosperar en muchas áreas de la vida. Algunos piensan que la prosperidad conforme a la palabra de Dios, el poder fructificar, muchas veces tiene un precio, y ese precio, en este caso quiero enfocarlo a la luz de esta historia, a la luz del perdón. Recordemos también el caso de Job, que cuando Job, al sufrir tanto dolor, tuvo unos aparentes amigos, aparentes consoladores, que lo único que hicieron es aumentarle su dolor a través de la acusación. Sin embargo, cuando viene aquel momento, cuando Job tuvo que orar por esos amigos que solamente le sirvieron como espinas en su costado, personas que solamente aumentaron su dolor, dice la Biblia, al final del libro de Job, que Job oró por sus amigos, y oiga bien, dice la Biblia, y después Dios le dio el doble de lo que había perdido. Algunos creen que mantener su corazón lleno de odio, lleno de amargura, de resentimiento, de recuerdos dolorosos. El poder guardar esto lo va a mantener vivos y además de eso, de alguna manera, creen que van a fructificar. No es así. La amargura, el odio, el resentimiento, todo esto es sencillamente un veneno que empieza a neutralizar nuestra parte espiritual, nuestra comunión con Dios. Veamos lo que dice la palabra de Dios allá en la epístola a los hebreos. Encontramos aquí una exhortación de parte del Señor a que todos podamos tener nuestros ojos espirituales bien abiertos, porque algunas veces algunos no se han dado cuenta que tienen este problema muy profundamente enraizado y no se han dado cuenta que han empezado a perder la bendición del Señor. En Hebreos capítulo 12, versículo 15, dice la exhortación de la palabra: mirad bien, como que Dios nos está diciendo, abre bien los ojos, no te engañes a ti mismo, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Si usted se da cuenta que la gracia de Dios es todo para usted y para mí, la gracia de Dios es la que nos hace fructificar. La gracia de Dios es la que nos mantiene vivos espiritualmente, emocionalmente. La gracia de Dios es la que provee los recursos económicos. La gracia de Dios es lo que provee los recursos emocionales. Todo, la gracia de Dios es todo para usted y para mí. Aún para las personas que no tienen todavía una experiencia personal del nuevo nacimiento con el Señor Jesucristo. Porque dice la Biblia que Dios hace salir el sol sobre malos y buenos. Y así también la lluvia. La gracia de Dios es su favor. Sin embargo, la gracia puede ser resistida a través de la raíz de amargura. Por eso dice acá, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Cómo es posible que alguien no pueda alcanzar la gracia de Dios cuando Dios está con su mano extendida aún hasta favorecer a los impíos y darles de su bendición? ¿Cómo es que cómo puede suceder esto? Aquí está claramente revelado por las Escrituras, que brotando alguna raíz de amargura, cuando una raíz de amargura comienza a surgir en el corazón, entonces lo que hace es estrangular el conducto donde fluye la gracia del Señor. No es culpa de Dios, sino que es culpa de la persona que tiene este mal en su vida. Por eso dice que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Y es algo bien interesante hacer estas observaciones aún en el diario vivir. Una persona que tiene amargura contamina a las personas que están a su alrededor a través del maltrato, a través del rechazo, a través de actitudes negativas. Y las personas que están a su alrededor son personas que empiezan a sufrir por causa de aquella persona que tiene ese mal. Lo mismo puede suceder en una oficina, lo puede suceder en una nación. De tal manera es tan contagioso este mal. Es más contagioso que el virus del ébola. Es más contagioso que cualquier virus que usted se pueda imaginar. Nada menos unos dos meses atrás, aproximadamente me daban la noticia que un país allá en Sudáfrica, muy cerca de Sudáfrica, pegado a Sudáfrica, que se llama Swaziland, para el año 2020 se cree que va a desaparecer toda la población por causa del SIDA. Va a desaparecer, ya no va a existir población de Swaziland, porque es el país donde más incidencia de SIDA hay en el mundo. Ahora le digo una cosa, este mal es uno de los males que está en muchas naciones, y esto me trae a memoria una nación que encontramos en la palabra de Dios que desapareció totalmente. Fueron los edomitas. Los edomitas fueron descendientes de Esaú. Y Esaú, recuerden que era hermano de Jacob. Pero este Esaú despreció la primogenitura. Y de alguna manera ese corazón llegó a abarcar la amargura en su corazón y la empezó a transmitir, empezó a contaminar, como lo dice Hebreos 12:15, y por ella muchos sean contaminados. De tal manera empezó la contaminación en el seno de la familia, que todas las familias que empezaron a surgir formaron una nación, la nación de Edom. Y esta nación sirvió de problema, de obstáculo para la nación de Israel cuando iba a la tierra prometida. Comenzaron ellos a hacerle la vida imposible a la nación de Israel. Toda persona, toda familia, toda nación que tiene este mal en su corazón es una nación que no deja prosperar a los demás. Son personas que de alguna manera le dan lugar a la envidia de una manera impresionante. Son personas fuertemente celosas. Son personas que no disfrutan cuando otra persona es prosperada y es bendecida. Les cae mal que otros sean bendecidos por parte de Dios. Personas que de todo lo miran negativo y siempre están atacando. Y esto pasó con Edom. Sirvió de piedra de tropiezo para la nación de Israel. Dios levantó a un profeta llamado Abdías y profetizó contra esa nación que iba a ser exterminada. Efectivamente, los últimos edomitas que aparecen en la tierra fue la familia de los Herodes, en el tiempo del apóstol Pablo. Cuando se murió el último de los Herodes, terminó toda la generación de Esaú. ¿Por qué razón? Porque eran personas con grandes resentimientos. Hoy en día también encontramos algunas naciones en la tierra que no pueden prosperar porque les cae mal la nación vecina. Personas que siempre están recordando lo que hicieron los conquistadores y mantienen amargura contra ellos y amargura contra los demás. Y no dejan fluir, no dejan que la armonía, la paz, el amor empiece a fluir dentro de ellos. Y esto no lo deja prosperar, pero esto, como dice aquí la Biblia, nos está exhortando, mirad bien. Quiero que analicemos en esta hora si por alguna razón ha habido ese dolor, esa amargura que la está abrazando en su corazón. Por supuesto, ¿cómo es que se genera las amarguras? Se genera a través del sufrimiento, y no lo hemos sabido manejar a la luz de la palabra de Dios. Se habla del Señor Jesucristo como el varón de dolores, experimentado en quebranto. Es decir, nadie ha sufrido tantos insultos y tantos vituperios como nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, aún hasta el último momento le lavó los pies a Judas, porque era necesario mantener su corazón limpio como cordero para ir a la expiación por usted y por mí a la cruz del Calvario. Entonces, si el Señor Jesucristo, hermano, fue y es el varón experimentado en quebranto, en vituperios, ahora todos de alguna manera tenemos alguna historia de dolor. Probablemente en la niñez, en la adolescencia, de jóvenes, ya dentro del matrimonio o en el trabajo. Algunos quizás todavía no han tenido nada de eso. Puede que en algún momento dado en la vida puedan enfrentar alguna herida. Definitivamente, porque el Señor Jesucristo dijo que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. ¿Cómo es que se enfría el amor? Quiero que note usted, estimado caballero, estimada esposa, a lo mejor usted ha dejado ya de amar a su esposo a raíz de las amarguras por todas las cosas negativas que él le ha dicho, las actitudes de desprecio o viceversa. Entonces, por eso dice el Señor, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y se enfría cuando le damos espacio a la amargura. Recuerde esto, hermano. El Señor, las palabras del Señor Jesucristo a las mujeres que lloraban cuando Él iba camino al Gólgota. No lloren por mí, llorad por vosotras. Si en el árbol verde hacen esto, ¿qué no se hará en el seco? En otras palabras, si a mí me están ofendiendo, prepárense porque ustedes también serán ofendidos. Hermanos, si usted y yo somos seguidores de Cristo, somos discípulos de Cristo, quiera sí o no, hermano, debemos de quitar de nuestra mentalidad algunos conceptos que yo nunca voy a ser herido. que yo nunca voy a ser criticado, que yo nunca voy a ser atacado, que yo nunca voy a sufrir nada de nadie. Pues si el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, hermano, fue vituperado y lo llevaron hasta la muerte y muerte de cruz, entonces entendamos lo que dijo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo a la iglesia, que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Ahora, ¿cómo suceden las aflicciones? Por heridas, insultos, vituperios. Pero algunos de nosotros quizás hemos pensado que nosotros debemos de ser un grupo tan especial que a mí nadie me debe de herir. Pero quiero decirles, quitémonos esa idea, porque en el camino del Calvario siempre vamos a encontrar esto. En la historia de José, todos nosotros la sabemos. Una historia, hermanos, de mucho dolor. ¿Qué culpa tenía José de que su padre Jacob le diera una túnica de colores? Y esta túnica de colores, y no solo eso, sino que los sueños que Dios le había dado, eso produjo una envidia de sus hermanos. Le llamaban el soñador. En otras palabras, el aleluya. ¿Verdad? Era el espiritual. Aquí viene el espiritual. Hacían burla de él. Pero la túnica de colores, la preferencia, claro, es ahí un error de parte de Jacob, porque si le dio una túnica de colores a José, tenía que dársela a todos los hijos. Pero esos errores que aún se cometen dentro del hogar, dentro de la paternidad, el diablo algunas veces los ocupa para poder motivar, inspirar resentimientos y poder hacer daño a los demás. Vemos luego, ya cuando era un jovencito José, recordemos en la historia que sus hermanos lo quisieron matar. Se encontró frustrado ese intento de homicidio. Al no lograrlo, lo vendieron como esclavo por 20 piezas de plata. Llegando a Egipto como esclavo, lo compra Potifar, el capitán del faraón. Lo lleva a su casa. Luego una mujer, la mujer de Potifar, se enamora de él, porque andaba buscando carne fresca, un jovencito. Y entonces se enamoró de él, de tal manera que la mujer lo acosaba mañana, tarde y noche. Pero él no quería ofender a Dios. Y levantó esta mujer una calumnia, que ella había sido víctima de un intento de violación, y por eso mandaron a José a la cárcel, por una calumnia. Nadie le hizo justicia, estando en la cárcel. Ahí se encuentra a otros dos hombres, al panadero y al copero. Dios le da sueños a José en la cárcel, y estando allí, este hombre empieza a darle dirección de Dios a través del don de palabra de sabiduría. Y sabía uno de ellos que iba a morir y el otro que iba a ser restituido. Y el que fue restituido a su posición, cuando sale de la cárcel, ahora se le olvida quién le ayudó a darle paz y seguridad que iba a tener victoria. Se le olvidó. Pasaron algunos años más y José estaba en la cárcel. Yo pienso que durante tantos años de sufrimiento de José, él ha de haber pensado, ¿qué hice de mal para merecer todo esto? A lo mejor algunos de ustedes tienen todavía alguna historia tan llena de dolor. Especialmente algunas historias cuando ha sido víctima alguien de violación. ¿Qué culpa tenía una niña de 4 o 5 años? No puede nadie decir que esa niña sedujo a ese hombre para que la violara. No hubo ninguna provocación, sino que fue víctima de un asalto. Lo mismo puede suceder en el caso de un joven. Han sido víctimas también de abusos, y no solamente sexuales, sino que en algunos casos han sido abusos de golpes. ¿Y qué culpa tenía ese niño y esa niña de haber nacido, por ejemplo, dentro de un hogar alcohólico, donde una madre era tal vez, a lo mejor era prostituta? O si no era eso, pero era una persona que no tenía el entendimiento y la comprensión para poderles ayudar. O que un padre les abandonó, no pudo tener ni siquiera la protección de su padre y de su madre, y a lo mejor tuvo que irse a refugiar a la casa de los abuelos. Quizás alguna persona escapando de esa condición dijo, bueno, ahora me voy a casar, porque quiero escaparme de la casa de mis padres, porque ese es un infierno. Y cuando llega a casarse con el príncipe azul, le salió totalmente morado y hasta negro de corazón. Y el dolor se le incrementó. Y ha pasado una cantidad de años. Y usted dice, entonces, ¿para qué nací? A lo mejor ha llegado a pensar, como alguno de los hombres de la Biblia, al decir, mejor me es la muerte que la vida. O a pensar como el gran profeta Elías. ¿Quién soy yo? Yo no soy mejor que nadie. Hay una desvalorización profunda por causa de ese dolor. Yo sé que algunos han tenido, hermanos, han sido víctimas de engaños, aún en los negocios. Algunos han estado a punto de ir a la cárcel, otros han ido a la cárcel por culpa de otras personas. He conocido en algunos casos personas que han trabajado en sociedad y que el que era el responsable de administrar aquel negocio, pero como sabía que habían firmas mancomunadas, entonces el que era más responsable huye del país y deja a aquellas personas que tenían firma en su negocio y ahora son llevadas a la cárcel. Y dice, ¿y por qué tengo que pagar por lo que otro ha hecho? Hay muchas preguntas y la mayoría de ellas no tienen respuesta. ¿Por qué? En algunos casos sí tiene respuesta, porque son básicamente las consecuencias del mismo pecado. Así que en ese caso no hay que preguntar por qué. Usted ya sabe, lo que el hombre siembra, eso ciega. Pero hay casos que usted dice, la verdad que yo no entiendo esto. ¿Por qué he sufrido tanto? Y vemos este caso de José. Pero aquí vemos en él los dos nombres que le puso a sus dos hijos. Vemos los dos milagros que este hombre esperó durante tanto tiempo, pero llegaron. Primero es que pudo sanar su corazón y llegar a decir con todas sus fuerzas, Dios, ahora fíjense bien, el milagro de perdonar no es un milagro o es una autofabricación de un sentimiento o de un criterio personal, sino que es un milagro por parte de Dios. Por eso dice, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Yo les quiero decir una cosa, es Dios quien le va a ayudar a perdonar, a sanar ese corazón herido. Y en segundo lugar, es Dios, como lo menciona en el versículo 52, hablando del significado de su segundo hijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. En otras palabras, Dios nos va a ser productivo después que aprendamos a perdonar. Pero la pregunta es, ¿cómo hacerlo? Y en estos últimos momentos o últimos minutos quiero detenerme para hablar de cómo hacerlo. En el capítulo 45 de Génesis, siguiendo la historia, viene el momento cuando José tiene que tomar una decisión. Recordemos que José ya había identificado a sus hermanos cuando estaban llegando a Egipto por causa del hambre, porque ya había comenzado los 7 años de las vacas flacas y había hambre. Y entonces Egipto era el único lugar, el único granero que era realmente lo suficiente para poder sostener no solamente su propia nación, sino también las naciones vecinas. Y vemos aquí que sus hermanos llegaron, José los conoció, pero sus hermanos no habían conocido a José, porque cuando José fue vendido, era un muchacho, básicamente casi estaba entre un adolescente y un joven, probablemente tendría unos 15 o 16 años. Vemos a ese joven que empezó a crecer en Egipto y llega a tener 30 años y ahora llegan sus hermanos y por supuesto no lo conoce, porque además de eso se vestía como un egipcio. Hablaba el lenguaje de ellos, pero José sí los conoció. Pero viene el momento cuando José ya no podía soportar el hecho de guardar aquello que estaba en su corazón. Era necesario sacarlo. Quiero decirle en esta hora, hermano, Dios tarde o temprano lo va a tener que confrontar para sacar aquella espina que está ahí en su corazón. Van a haber algunos eventos en la historia que Dios los va a permitir con el propósito de una sanidad. En este caso hubo este encuentro y a lo mejor en su vida puede suceder que de repente después que usted está diciendo, Señor, yo necesito que mi corazón sea sanado, probablemente Dios pueda permitir que aquella persona que le hizo daño se la pueda encontrar en el supermercado. Se le encuentre en la misma iglesia. Se le encuentre en algún lugar y usted dice, no, entonces me voy a cambiar de acera, me voy a cambiar de lugar, mejor voy a huir. Y Dios lo que está tratando de hacer no es traerle dolor, sino sanar la herida. A lo mejor en la salida del culto, Dios quiere que usted tenga un encuentro con aquella hermana, con aquel hermano que le ha hecho daño. Y lo que hace es que usted ve que sale por una puerta y usted sale por la otra. Si usted sabe que viene a un servicio el día domingo, ya sea el de las 7, entonces usted viene a las 9. Entonces, de alguna manera está tratando de escaparse de eso, pero va a venir el momento cuando su alma ya no lo va a soportar más. Dice el capítulo 45, versículo 1. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, haced salir de mi presencia todos, y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Se da cuenta el primer paso. El primer paso para la restauración y la sanidad de un corazón herido es no huir. En aquellos momentos cuando usted tiene que confrontar, estimada esposa, si usted quiere que su alma sea sanada, y si hay momentos dados cuando usted tiene un diálogo con su esposo y siente en su corazón el poder dialogar de aquello que a usted le duele, o viceversa, o con los hijos, o los hijos con los padres, no huya de ese momento. Pero es aquí donde nosotros tenemos que aprender a tomar el toro por los cuernos. No podía ya José contenerse delante de todos. ¿Y qué hizo José? Sacó a todos sus sirvientes y se quedó él y sus hermanos. Es el momento de la confrontación. El Señor Jesucristo, hablando de este tema, allá en Mateo capítulo, si usted recordará, estábamos hablando de eso el día de ayer. En Mateo capítulo 18, aquí nos habla las Sagradas Escrituras de la importancia de esa confrontación. Dice en el versículo 15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos testigos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. ¿Qué está diciendo el Señor? Que yo tengo la autoridad para poder dialogar, enfrentar a una persona que me ha herido. Pero ¿qué es lo que hacen la mayoría de personas? Es huir a través del chisme, a través de denigrar a aquella persona, empezar a decir cosas. No haga eso. Lo que tiene que hacer es hablar con la persona que le ha ofendido. ¿Por qué tiene que usted andar hablando de esa persona para desquitarse el dolor que aquella persona le ha causado? En lugar de andar hablando de su marido, de su esposa, ¿por qué no habla con él? Hay personas que eso, de esa manera, creen que van a aliviar su corazón. Hasta algunos casos, hasta han levantado falso testimonio, calumnia, porque creen que de esa manera alivian su dolor. Al contrario, lo están agravando. Entonces es lo que el Señor dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. O sea, hay que tener, hermano, la valentía de la confrontación. Y ese es el primer paso que hizo José, el momento de no huir para poder confrontar. Y esto es sumamente importante. Si usted lo hace a través de evadir la responsabilidad, o evadir el tener contacto con esa persona, o a la vez lo puede hacer del rechazo, o de la mala información, a través del chambre, del chisme, y cuántas cosas algunos que están haciendo, hermano, el dolor se le va a agudizar. Pero ¿qué vemos aquí? José no quiso que estuvieran ahí otras personas. ¿Por qué? Porque esto es algo personal. No quiso que sus sirvientes estuvieran. Pero hay algunos de los que están acá que quisieran publicar lo que fulano le hizo a través de los medios noticiosos de este país. Fulano me hizo esto y esto y esto y esto. Le voy a sacar en la prensa un desplegado, una página de todas las barbaridades que me hizo para que todos se den cuenta lo que él ha hecho o ella ha hecho. ¿Qué está haciendo usted con eso? Usted está agudizando su propio dolor. Pero José no quiso que nadie estuviese con él, sino él y sus hermanos, porque ellos tenían que arreglar cuentas. El segundo paso para sanar este dolor es llorar. Dice el versículo 2. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Una de las cosas que algunos creen que no debe de darse, especialmente en el hombre, es llorar. ¿Por qué? Porque quizás en la gran mayoría de los hombres en este país, ¿qué se nos decía? Los hombres no lloran. ¿Se recuerdan? ¿Ah? Los hombres no lloran. Sí, papá, no lloramos. Oh. Las lágrimas para adentro y después nos íbamos a llorar por otro lado. Los hombres no lloran. Debe ser macho, macho men. ¿Ah? Y entonces eso creemos que eso es fortaleza, pero no es fortaleza. Ahí estamos nosotros colocándonos en un punto sumamente frágil al no llorar. Estimada hermana, estimado hermano, hay momentos cuando usted tiene que llorar delante de Dios y decirle, sí me dolió. Porque algunos dicen, es que no me dolió, hermano. No me dolió. No, realmente. Y alguien viene a decirle, mira, perdóname por lo que te hice. De verdad, ni cuenta me di. Y después está dando usted sobándose. No, sí, cuenta me di. Entonces te dice, no te preocupes, no has hecho nada. Y de repente usted tiene un balazo aquí y dice, no me hizo nada. La verdad que no hay que negar, hay que expresar nuestro dolor. Estimado caballero, estimada esposa, hija, hijo, papá, mamá, compañeros de trabajo, hermanos en Cristo, si usted se siente dolido, entonces empieza realmente a decirle delante de Dios, Señor, aquí estoy, aquí yo tengo este dolor. Es importante, hermanos, el poder llorar. Quiero ilustrárselo, pero lo voy a poner no en el contexto de lo que estoy hablando, pero sí voy a hablar de la necesidad de llorar. Cuando mi madre murió, hace ya unos 2 años y medio atrás, claro, yo lloré en el momento que me di cuenta de que mi mamá había muerto, y lloré durante el transcurso del día, aún en el día del entierro, pero yo sentía que todavía no había descargado lo suficiente. Sentía como que había un nudo en mi corazón. Entonces ese día, al día siguiente después del entierro, lo que hice fue me encerré en la oficina, le dije no me pasen llamadas, no a nadie me toque la puerta, no quiero a nadie acá. Entonces en ese momento empecé a descargar delante del Señor todo mi dolor. Después de aquello, al mediodía quedé completamente libre, dije Señor gracias. Aunque ya le había dicho Señor gracias porque te llevaste a mi madre, está contigo, yo lo sé. Sin embargo, sentía que no había descargado las suficientes lágrimas, el dolor no lo había descargado sobre todo. Hay momentos así en la vida, hermanos, que nosotros tenemos que confrontar y decir, la verdad, esto me dolió. Y tengo que decir, sí, esto me ha afectado durante tanto tiempo. Entonces, cuando nosotros descargamos delante de Dios, mire, esto nos va a ayudar a descompresionar algunas actitudes negativas, como puede ser el odio, la venganza, buscando de alguna manera cómo desquitarse ese dolor. Pero el derramar delante de Dios, hermano, nuestro dolor nos va a traer alivio al mismo dolor. Tercer cosa que debemos de hacer está en el versículo 3. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, vive aún mi padre. Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces José dijo a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Perdón. Tercer paso. Recuerden, tiene que confrontar el problema. Segundo, tiene que llorar. Tercero, tiene que aceptar a la otra persona y no rechazarla. José, como autoridad de Egipto, podía pedirle a sus soldados que mataran a aquellas personas que le habían hecho tanto daño, aunque eran sus hermanos en carne. Sin embargo, José le dijo: acercaos ahora a mí. Hermanos, este es otro de los momentos, hermanos, fundamentales para la sanidad del alma. Es, hermano, en lugar de rechazar, es pedirle a la otra persona que se acerque. Es decir, a través del perdón. Yo soy José. Y dice aquí la Escritura que cuando sus hermanos oyeron, dice que estaban turbados delante de él. Me imagino con los ojos bien abiertos y con la boca abierta, no sabían qué hacer. Y dice aquí la Escritura, y él les dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Es importante, hermanos, el poder hablar, hermano, es pronunciar el perdón. No solamente a través de un abrazo, sino el poder decir, aquí vemos a José diciéndole a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Básicamente lo que le estaba diciendo: los he perdonado y por eso los estoy aceptando. Cuando nosotros damos ese paso de perdonar a los que nos han ofendido, pero el problema es que la persona que ha recibido la ofensa dice: no, es que yo no le he hecho daño. Es la otra persona la que tiene que venir de rodillas de 100 kilómetros hasta donde estoy yo, y tal vez lo voy a perdonar. Entonces le digo esto, hermano, mire, si nosotros tenemos esa actitud que nosotros somos justos, pero le digo una cosa: el único santo, puro y justo en todo el sentido de la palabra es Dios. Si Dios nos ha perdonado a nosotros incondicionalmente, nosotros tenemos que perdonar de esa misma manera a los demás. José los estaba perdonando incondicionalmente. Algunos tienen el problema que perdonan pero en forma condicional. Entonces su corazón no es sanado. Y dice: ya perdoné. No han perdonado. No se engañe. Si usted ha perdonado condicionalmente, y dice: te perdono, pero no vuelvas a hacerlo. Pregunto, ¿así le trata Dios a usted? Ya estaríamos todos fundidos por un rayo de parte del Señor. Ya nos hubiera mandado al infierno. Pero el Señor nos ha perdonado y sus misericordias son nuevas cada mañana. Entonces, hermanos, si entendemos este principio, vamos a empezar a gozar de la libertad que Dios quiere que gocemos. Porque después de este paso viene el momento de la fructificación. Hermano, perdone incondicionalmente. Si Dios nos ha perdonado y es más, tenemos vida eterna, hermano, ¿qué podemos nosotros decir en cuanto a las ofensas que otras personas nos han hecho? La verdad que en comparación de lo que nosotros hemos hecho a Dios, no es nada. Y usted me va a decir: hermano, yo nunca he andado en esto. El problema de aquellos que se consideran demasiado santos, demasiado puros, personas que creen que ya están canonizadas en vida y creen que la verdad son unos angelitos, unos serafines, es que yo nunca le he hecho mal a nadie. Esas personas, como están llenas de soberbia, son las que más sufren el dolor cuando han recibido la ofensa y son las personas que más les cuesta perdonar. ¿Por qué? Por causa del orgullo espiritual que tienen. Pero cuando han conocido lo que es el perdón de Dios, aprenden a perdonar fácilmente. ¿Se recuerdan lo que Jesús dijo a Simón el fariseo cuando una mujer se le acercó y le lavó los pies con el perfume? Y Jesús le dijo: al que más se le perdona, más ama. Cuando usted entiende el peso del perdón de Dios sobre su vida, empezamos a amar más a Dios y a los demás. Pero mientras yo diga: no, la verdad que yo soy una monedita de oro, Dios se sacó conmigo la lotería, es que la verdad que en el cielo Yo voy a ser el que va a hacer las fiestas allá. Me van a escoger para todo porque yo soy buena gente. Si usted considera eso, ¿sabe? El problema es que usted va a sufrir más. Mejor bájese de la nube donde se ha subido antes que surjan más problemas y descienda de ese pedestal. Por eso José empezó a perdonar a sus hermanos. Fíjense bien que sus hermanos, cuando José le dijo, yo soy vuestro hermano José, no le dijeron sus hermanos, oye hermano, perdonarnos, qué barbaridad lo que hicimos contigo. Mira, empezaron, ahí no veo, por lo menos aquí escrito en la palabra de Dios, no veo que sus hermanos le dijeron, José, perdonanos. A él no le importó si ellos le venían a pedir perdón. Él, para escapar de su dolor, fue sabio y los estaba perdonando. En cuarto lugar, para poder, hermanos, sacar ese dolor, tenemos que interpretar todo lo que nos ha sucedido a la luz de la soberanía de Dios. Recuerden que la Biblia dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Ahora, nosotros repetimos ese versículo y decimos, qué bonito, pero le digo una cosa, cuando ya lo estamos aplicando, especialmente a un área de la vida, en este caso, cuando es el perdonar a otra persona, y usted dice, sí, es lo que Dios nos dice, todas las cosas, dice, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Y vemos aquí a José interpretando su dolor, los problemas que él había tenido. Dice el versículo 5, ahora pues, aquí está hablando José, ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. ¿Qué está diciendo José? Oigan, muchachos, yo sé que yo lo veo triste, pero les voy a decir esto. Ustedes no me enviaron acá, fue Dios. ¿Cómo? Dios. Sí. Es que Dios utilizó las maldades de estos hermanos porque lo cambió para bien, para José y para ellos mismos. ¿Se da cuenta, hermano? Cuando usted empieza a ver sus problemas, sus dolores, sus crisis, a la luz de la soberanía de Dios, es decir, ¿cómo es que Dios mira su historia de dolor? Entonces va a decir, gracias, Señor. Mire, el problema nuestro es que siempre nos gusta, a lo mejor, los mejores asientos, la primera clase, ¿verdad? Algunos no viajan en avión, sino van en primera clase, ¿verdad? Pero le digo una cosa, Dios no ocupó un transporte de primera clase para José, sino en la parrilla del bus. O sea que la ofensa que le hicieron a José lo llevó a Egipto, porque Dios tenía un plan para José en Egipto. Y algunas veces uno dice, no, Señor, pero a mí me debes de mandar, me debes de tratar con paños de seda, Señor. Bueno, recordemos al apóstol Pablo. El Señor le dijo, mira, es necesario que testifiques a César. Ah, bueno, gracias, Señor, entonces me vas a enviar en una embarcación de primera clase. Lo mandó como prisionero. Y estando en el mar Mediterráneo, hubo un huracán que despedazó la nave. Después llega a la isla de Malta y una serpiente se le prende de la mano y se la sacudió ahí. Bueno, y tantas cosas. Pero llegó. Le digo una cosa, hermano. Mire, cuando uno empieza a analizar, Señor, la verdad que tú eres soberano. Tú sabes cómo manejas, Señor, los hilos de la historia, de mi historia. Yo quiero decirle una cosa, hermano. Mire, el Señor va a cambiar su lamento en baile. Y después, cuando usted empiece a ver cómo es que Dios ve los problemas o la crisis en la cual usted estuvo, las heridas que ha sufrido, entonces usted va a decir, ah, ahora entiendo, Señor. Ahora entiendo por qué de todo esto. Porque tú tenías un plan para mí. Hermano, para todo aquel que está en Cristo, hermano, dice la Biblia, los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien, aún las ofensas, aún aún las calumnias, aún los intentos de asesinato, aún las envidias, aún las habladurías, aún las ingratitudes, Dios las ocupa para aquellos que caminan en posición a la cruz del Calvario. Si usted toma su cruz, oiga bien, Dios le va a ayudar y usted va a ser un instrumento poderoso en las manos del Señor Jesucristo, como sucedió con José. Y José viene a ser un tipo del Señor Jesucristo. ¿Qué culpa hubo en Cristo para merecer tanto dolor? Sin embargo, en la cruz dijo: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esteban dijo: no le tomes en cuenta este pecado. Y hubo bendición. ¿Qué pasó con José? Fructificó. Y el último paso para sanar, y en este caso lo voy a ver, para ponerle una plancha de concreto para que no vuelva a levantarse la raíz de amargura, para podrirla completamente, para destruirla desde sus moléculas, desde, hermano, sus fibras más internas, desde las células de esa raíz de amargura, hay que hacer algo que a algunos no les gusta. Después que usted ha perdonado, recuerde, primero hay que confrontar, segundo, derrame su corazón, hay lágrimas, tercero, perdone. Después de eso, lo que tiene que hacer es interpretar su dolor a la luz de la soberanía de Dios. Y el siguiente paso es lo que hizo José, versículo 8. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa e id a mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. ¿Qué era Gosén? Era para lo que nosotros significa la tierra de Zapotitán. La mejor tierra. Mire, José le estaba diciendo: papá, ven. Y no solo tú, sino que mis hermanitos que me han hecho daño, les voy a dar la mejor tierra. Ahí ellos y todos mis sobrinos aquí van a estar y yo los voy a cuidar. Una de las cosas, hermanos, que muchas veces hace que vuelva a surgir la raíz de amargura es no bendecir a los que nos han ofendido. No solamente tenemos que quedarnos al punto de decir: Señor, yo en tu nombre perdono a esta persona. No solamente decirle a la otra persona: te perdono. Pero ahora viene el segundo paso: bendecir a aquellas personas. Cristo nos bendijo a nosotros, hermanos, con toda bendición espiritual, a pesar de que nosotros, nuestros pecados, llevaron a Cristo al madero, a la cruz del Calvario, y a pesar de eso, Dios nos ha bendecido con su Santo Espíritu, nos ha bendecido con vida eterna, nos ha bendecido con tantas cosas. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos bendecir a aquellas personas que nos han herido? ¿Por qué no le hacemos favores? Aquellos que en un momento dado nos quitaron a lo mejor el trabajo, nos ofendieron. Por eso dice la Biblia: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer pan. Importante. Cuando usted empieza a bendecir, no va a dejar que en ningún momento la raíz de amargura vuelva a surgir. Estimada esposa, si usted ha sido herida por alguna amante que tuvo su esposo, no, tal vez una, varias, le digo esto: tiene que perdonar, o viceversa, porque han habido casos contrarios, esposas que le han faltado a su esposo. Pero si usted quiere sanidad total, no solo tiene que perdonar, y no solamente tiene que interpretar la luz de la soberanía de Dios, sino empezar a bendecir a aquella mujer, perdóneme, que le robó su esposo. La bendigo con salvación y vida eterna, Señor. Bendigo a este hombre, Señor. Bueno, Tú sabes todo lo que me ha hecho, pero yo lo bendigo, Padre, que no se pierda, sálvalo, Padre, porque si se muere se va al infierno así como está. Pero algunas de ustedes están diciendo, Padre, llévatelo ya. No, no, mátalo, mándalo al infierno. No, bendígalo, bendígalo a aquella persona. Si usted empieza a bendecir, entonces el gozo de Dios empezará a fluir. Entonces va a entrar a la otra etapa, al segundo milagro. Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Es decir, en el momento de dolor, ahora ahí va a empezar a brotar. ¿Sabe usted que la rosa de Sarón crece en los pantanos de Israel? Ahí crece, es una flor hermosísima. Pero es ahí, hermano, en medio de la aflicción, en medio del dolor, ahí empieza entonces a nacer las mejores bendiciones que Dios tiene para su vida. Hay momentos que uno dice, ya no quiero, ya no soporto este sufrimiento. Y uno se quiere escapar de eso, pero Dios dice, no, te quiero todavía aquí, porque tengo planes profundos para con tu vida. Tú no te das cuenta que te estoy levantando para bendecir a naciones enteras. Y sabe qué, hermano, si usted aprende a pasar ese calvario y termina con la palabra de victoria con la cual Jesucristo terminó, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y derramó de su Santo Espíritu para todos aquellos que le habían acusado y le habían dicho crucifícalo, pero se habían arrepentido de sus pecados, el Señor los va a bendecir de una manera impresionante. No se quede estancado, no deje que el diablo lo atrape, escapa por tu vida, porque Cristo tiene grandes cosas para usted y su familia, en su trabajo y en todas las áreas de su vida. Llamados a fructificar después de perdonar. Llamados a fructificar después de perdonar. Abra su corazón al Señor y dígale, aquí está mi vida, Señor. Necesito esa sanidad. Padre, tú conoces todos los pensamientos que han mantenido inquieto a mi hermano y a mi hermana a lo largo de tantos años, sentimientos encontrados, sufrimientos. Algunos hasta han perdido, Señor, el sueño. Han perdido.